Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En unas horas termina el alto el fuego entre Israel y Hamás. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Sexto y último día de tregua. Ahora mismo, tanto Estados Unidos como Qatar están mediando en el conflicto para que se pacte una nueva ampliación del alto el fuego. La intención es seguir intercambiando rehenes israelíes por prisioneros palestinos, aunque la situación es complicada. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Entre otras cosas porque el gobierno de Benjamin Netanyahu muestra su disposición a retomar de manera inmediata la lucha.
Pese a esa dificultad, un oficial de Hamás ha reconocido que esas negociaciones que comentabas existen. Es más, ha asegurado que están preparados para intercambiar a todos los soldados israelíes secuestrados a cambio de todos los prisioneros palestinos. Además, esta misma noche Israel ha informado de que 14 rehenes ya están de vuelta a casa. Este sexto grupo de liberados forma parte del acuerdo en el que ya es el último día de pausa humanitaria. En total han sido intercambiadas casi un centenar de personas, de rehenes, por casi 300 prisioneros palestinos. Sin embargo, desde Israel creen que Hamás tiene todavía secuestradas a más de 140 personas, por lo que el gobierno israelí ha asegurado que ya están preparados para retomar los ataques por tierra, mar y aire.
Aquí en España, 4 inmigrantes han muerto ahogados después de que los pilotos de la embarcación en la que viajaban les hayan obligado a lanzarse al agua antes de llegar a la orilla. Ha ocurrido en la playa Camposoto de San Fernando, en Cádiz, y otra treintena han logrado ser rescatados con vida, aunque algunos presentaban síntomas de hipotermia y han tenido que ser trasladados al hospital. Lo ha visto en primera persona Javier González, que es gerente de la empresa náutica Gurri, que estaba en la playa y no ha dudado en usar una Zodiac para ayudarles. Nos lo contaba aquí, en la cadena COPE, en La Linterna con Ángel Expósito.
Y digo, mira, ahí viene una lancha, pero no con así, venía con inmigrantes. Lo que yo no me podía imaginar es que iba a tirar a 50 metros de la orilla, y cuando veo dónde lo están tirando, nos fuimos a por ello y fue en un minuto y medio, ya había tres boca abajo. Yo me puse a rescatar. Para mí ya eran cadáveres, porque los chavales no saben nadar, traían como dos chaquetones y tres pantalones, entonces se iban para abajo.
Una entrevista que puedes volver a escuchar en nuestra página web en cope.es. Y nos marchamos ahora a la localidad valenciana de Sagunto, donde la policía ha detenido a un hombre de 39 años tras la muerte a puñaladas de su mujer de 34 y la caída de su hija de 13 años desde un segundo piso. La pequeña está herida grave y ha sido trasladada al hospital. El homicida acudió a la comisaría para entregarse y la policía ahora mismo investiga si la menor se precipitó a un patio interior cuando huía de su padre. Todo en el marco de un posible caso de violencia machista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Empieza a despejarse el camino a octavos de final en la Liga de Campeones. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
En el que va a haber una fuerte presencia de equipos españoles.
Penúltima jornada de grupos y los goles y la emoción de nuevo las protagonistas. El Real Madrid suma y sigue victoria por 4-2 frente al Nápoles. Intratable el conjunto de Carlo Ancelotti, que logra el pleno de victorias y el liderato. Un día más volvió a aparecer Jude Bellingham, gol y asistencia a Joselu. Rodrigo volvió a marcar y la noche reservaba espacio para un héroe muy inesperado, Nico Paz. El joven canterano metió su primer gol con la camiseta blanca. Al acabar el encuentro terminó muy emocionado.
Muy feliz, es que esto es un sueño. La verdad que por un momento ni me lo creía. Y bueno, la verdad que me atreví. No, estaba en modo automático, no sabía ni qué estaba haciendo. Y bueno, le pegué y bueno, flipando la verdad.
El que dice adiós a la Champions es el Sevilla y lo hace por la puerta de atrás. Lo de Diego Alonso, no fueron capaces de superar al PSV y cayeron 2-3. Ahora se juegan el pase a la Europa League la próxima jornada contra el Lens. La Real Sociedad, por su parte, no pudo pasar del empate ante el Salzburgo, 0-0 en Anoeta, y con el empate también del Inter y el Benfica se citan la próxima jornada Inter y Real para decidir quién se queda con el liderato.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Los ponedores de calle son personas como tú, que estás al otro lado de la radio. A lo mejor estás intentando dormir, a lo mejor estás todavía recogiendo la casa o preparándote la jornada de mañana. En lo que te va entrando el sueño, me estás escuchando a través de la radio, del transistor en la cama. A lo mejor está tu mujer o tu marido al lado, ya dormido o dormida. No lo sé, no tengo ni idea cómo puede ser tu vida en este momento. Pero lo que sí que te puedo asegurar es que si me estás escuchando es porque eres un ponedor de calles. Porque solamente al estar a la escucha nos animas a los que sí estamos trabajando a seguir remando en la misma dirección, que es a dejar que España no deje de producir ni un solo minuto. Hay mucha gente que está trabajando, que lleva muchas horas conduciendo, trabajando en fábricas, trabajando en los hospitales, trabajando en los servicios de grúa en las carreteras. Y esto es una rueda que no para, no puede parar. España no puede detenerse ni un minuto. Y nos damos cuenta que ocurren cosas maravillosas. Y aquí en la radio en directo, porque nosotros la radio la que hacemos es en directo, le ponemos el foco en las historias positivas, dejándole a un lado la política, porque no nos aporta nada en este programa de radio. Le hacemos la cobra y descubrimos que hay historias maravillosas en cualquier rincón del mundo que nos animan a tirar del carro y a lanzar un poco el optimismo para que podamos salir hacia adelante de la manera más positiva del mundo. Por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con esta historia que es absolutamente maravillosa. Porque tú seguro que si tienes un título universitario o incluso un máster, lo tienes bien conservado, lo tienes bien guardado o incluso enmarcado y colgado en la pared. Hombre, es una muy buena forma de poner en valor algo que nos costó un esfuerzo y sacrificio durante un tiempo de nuestra vida. Bueno, pues fíjate, te voy a presentar a la protagonista de la primera noticia positiva de hoy. Se llama María Salinas y ya tiene elegida la pared donde va a lucir ese título. La particularidad de esta mujer es que no tiene veintipoco años, ni siquiera acaba de terminar la carrera. Es que María tiene 86 años y hace nada más y nada menos que 69 que finalizó sus estudios de perito mercantil. Y dirás, oye Pulpo, yo es que eso de perito mercantil no sé lo que es. Ahora te lo voy a explicar, no pasa nada. Pero claro, seguro que te hacen más preguntas. ¿Por qué entonces nunca recogió ese título? Bueno, pues porque legalmente no cumplía todos los requisitos que se exigían en aquella época.
Cuando terminé la carrera no pude sacarlo, porque había que cumplimentar un servicio social que había que hacer en la sección femenina. Y entonces, como no lo hice, pues no pude complementar todos los requisitos. Entonces, pues nada, pues no me hizo falta y no lo saqué. Pero ahora se enteraron el vicerrector de Económica, que no lo tenía, y entonces pues hicieron los trámites y hoy me lo han entregado.
Bueno, es que María cursó estudios de peritaje mercantil, lo que a día de hoy para todos los estudiantes que me estáis escuchando en este momento, bueno, pues equivale a lo que conocemos hoy como un grado en dirección y administración de empresas. Y claro, se dedicó por esa carrera, animada por las carmelitas de su colegio, que insistieron en que estudiara y fuera a la universidad. Pero claro, por aquel entonces no había muchas mujeres que estudiasen en la universidad y mucho menos en Cartagena, su ciudad natal. Pero a ella, por ejemplo, las matemáticas se le daban de escándalo. De hecho, conserva su libro de escolaridad, donde pone que en segundo curso sacó sobresaliente en 5 de las 6 asignaturas que cursaba. Pero claro, este expediente le sirvió de poco a María. Todo lo contrario que a su marido, que sí recibió su título. Estamos hablando de 1954, en plena dictadura franquista. Y si María quería su título, tenía que hacer el servicio social de la sección femenina. Claro, empezarlo lo empezó, pero a los pocos días lo tuvo que dejar porque ese servicio tenía muy poco que ver con su forma de ver la vida.
Después ayudaba a mi padre en sus labores de despacho que tenía, pero ya después me casé, tuve un montón de hijos y no se dio el caso.
Y después efectivamente vino esa gran familia a la que se dedicó por completo, 7 hijos con los que los años le han dado más tarde 12 nietos y 3 bisnietas. Y claro, en todo ese tiempo nunca necesitó el título de perito mercantil, pero como ha confesado en los micrófonos de COPE, sí que se acordaba de él de vez en cuando, como si le faltara algo. Y fue una de sus hijas las que, junto a un profesor, pusieron en conocimiento de la Universidad Politécnica de Cartagena lo que le había pasado a María en su juventud. Y así fue como encontraron su expediente y desde la universidad pudieron comprobar que tenía todas las asignaturas aprobadas. El único requisito realmente indispensable para que el Ministerio de Educación reconozca formalmente a María como perito mercantil era ese.
Yo únicamente lo que es la Universidad Politécnica de aquí de Cartagena le he agradecido mucho, porque la verdad que han sido todos amabilísimos, el rector, la decana, todo el mundo.
Aún así, han tardado 9 meses en dárselo, pero ¿qué son esos 9 meses comparados con los 69 años que ha tardado María en poder llevárselo a casa? Hace tan solo unos días se le hizo la entrega del título oficial en la propia Universidad Politécnica de Cartagena.
No me lo habían dicho porque querían que fuera una sorpresa, pero ya cuando faltaban 3 días pensaron que no me iban a llevar allí sin saber yo a dónde iba. Y entonces me lo dijeron. Primero sorprendida y después pues contenta.
Un título con fecha actual, pero con la mención de que esos estudios se terminaron un 9 de junio de 1959, perdón, 54. Bueno, pues ahora María está feliz con su título de perito mercantil y la universidad, pues también de poder reconocérselo. De hecho, animan a otras mujeres que puedan encontrarse en la misma situación que María a que lo peleen, a que lo exijan, a que lo soliciten, porque es algo que es suyo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y entretenido, y acompañado, y escuchado, y también, por ejemplo, acompañado de mucha gente como tú está poniendo las calles. Se suma a este programa Adriano Moreira Darrocha, gracias Adriano y bienvenido. Laureano Calderón Cortés, gracias Laureano, bienvenido. Armando Mayor, gracias Armando por estar poniendo las calles y seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Y Marisa García Urru se acaba de sumar a nuestro Facebook. Bienvenidos todos. Beatriz Calderón, y hasta las 3 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Pues por lo pronto nos vamos a ir de viaje. Espero que los ponedores tengan ya hecho el equipaje, porque tenemos de guía a Pedro Madera, con el que vamos a recorrer pueblos o zonas de nuestro país donde se rodaron películas. Por ejemplo, nos va a llevar hasta Peñíscola, que me parece una pasada de localidad. Pero es que además, en el Pasan Cositas vamos a hablar de un hombre al que le pareció buena idea despelotarse en una de las atracciones más icónicas del Parque Disney en Orlando, El Pequeño Mundo. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente tiene esa afición a ir, como Dios los trajo al mundo, por la vida?
Quizá las altas temperaturas en cualquier momento, incluso en diciembre. Claro, cada uno te busca una excusa para
despelotarse.
El mondongo, claro. Es así.
¿Es necesario?
Es necesario, claro que sí. Como es necesario saber el tiempo que nos espera para las próximas horas. Estamos en un jueves que muchos nos decían que las temperaturas iban a bajar muchísimo y tampoco es que estén bajando tanto. Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. No, no están bajando tanto, pero prepárate porque el viernes sí que van a bajar y el fin de semana también. En cambio, hoy el otoño, bueno, ya termina y lo va a hacer con viento y lluvias, que son ingredientes muy otoñales. El invierno comienza el viernes, como te decía, y traerá más frío para este fin de semana. Nos preparamos para un cambio de tiempo y de estación. Lloverá este jueves en la mayor parte de España y esto es debido a un frente que irá de Huelva a Cataluña. Las lluvias van a ser persistentes y con cantidades incluso abundantes en la zona centro, sur de Castilla y León y puntos de Extremadura. Llegarán también a Aragón, Navarra o al interior de Cataluña. En Galicia el frente pasará rápido y dejará pronto de llover y es probable que en el sureste peninsular y Baleares no caiga ni una gota. En Canarias sí que va a llover, puede llover bastante con tormentas en el oeste del archipiélago. El viento va a soplar con fuerza en el Cantábrico y también en las montañas nevará hoy, sobre todo en los Pirineos. Y a pesar del día otoñal, pues las temperaturas van a bajar solo en el noreste peninsular y sin embargo van a subir en el este de España debido a esos vientos de poniente. Llegaremos a los 26 grados en Murcia o Valencia, donde el sábado es que no van a llegar ni a los 20. Y es que el otoño, pues eso, terminará sin demasiado frío, pero el invierno que empieza el viernes lo va a hacer con temperaturas invernales. Y genial, lo notaremos durante genial el fin de semana.
Pues a ver cómo entra el invierno a las puertas del mes de diciembre. Quiero mandar un saludo a Inés Moral, que nos está escuchando desde Sevilla. Me dice, Pulpo, qué ilusión que seas tú el encargado de encender la Navidad aquí en Sevilla. Tenemos muchas ganas de verte en nuestra tierra. Aquí te escucha muchísima gente y desde que has ampliado el horario de tu programa tenemos más ganas todavía de conocerte en persona. Te mandamos un abrazo bien fuerte, Luchi, Juan Luis y también Pablo, cuatro ponedores que a esta hora nos están escuchando y también están participando en el mundo de las colecciones. Muchísimas gracias. El sábado nos vemos en ese encendido junto al ayuntamiento a partir de las 6 de la tarde. Yo quiero escuchar la cantidad de gente que nos va llamando al programa y que nos cuenta el motivo por el que no está durmiendo, a qué se dedica, qué hace la gente que escucha este programa de radio. ¿No concilian el sueño? ¿Están trabajando? ¿Es porque están aburridos en casa? ¿Se levantan porque les apasiona la radio? Vamos a recordar a algunos de los ponedores que han entrado en directo en el programa, porque todos esos ponedores que vas a escuchar ya están diplomados.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Desde qué hora llevas trabajando?
Pues desde las 10. Entramos a las 10 y estamos hasta las 6.
Bueno, bueno. ¿Y a qué te dedicas hasta ahora?
Pues estamos haciendo pienso para animales.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Qué gozada que estés con nosotros. Todo un ponedor que está ahora mismo en Reino Unido.
En Reino Unido, sí. Milton Keynes, a media hora de Londres.
Buenas noches, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Aquí trabajando, poniendo las calles en Bilbao, en Portugalete. Pues yo ahora mismo estoy montado en la máquina en una cargadora, desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Pues mira, repartiendo pan. Estoy ahora mismo cargando en Torrejón, las dos.
¿Has comprado el pan o lo has elaborado y lo repartes?
No, me lo da una fábrica y lo distribuyo. Uh-huh. Muchas gracias por estar ahí y hacernos la mañana más amena.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación. Las sábanas, la almohada, no han dejado el colchón.
Me acuerdo perfectamente de esta llamada, Bea. Me acuerdo perfectamente como si fuese hoy. Pero es que éramos muy jovencitos en este programa, ¿te acuerdas?
Bueno, tiene años la llamada.
Muchos años.
Como tú dices, según la he escuchado, he dicho, madre mía, es cierto cómo lo contaba. Terminamos contando la cerdada de cómo se rellenan los botecitos de las neveras.
Sí, igual, es verdad, pero ¿qué recuerdo de este ponedor que nos llama para, bueno, pues para decir que estaba trabajando y que le acaban de limpiar directamente toda una habitación del hotel?
Sí, se la habían desvalijado completamente.
¿Qué pasa?
Y eran unos clientes. Hay gente que, de verdad, yo voy a hoteles en los que pone una nota, si no se pone que te lo puedes llevar, es que no te lo puedes llevar.
Claro, es que
porque
no,
luego hay otras cosas. Claro, hay otras cosas. Por ejemplo, las zapatillas te ponen regalo del hotel, ¿no? O regalo de bienvenida. Pero los albornoces ya te ponen una tarjetita y todo. Perdón, el albornoz es propiedad del hotel.
Es nuestro. El albornoz es nuestro. Y no te lo vas a llevar.
Madre
porque
mía,
tiene alfileres.
La gente llevándose las toallas, todo.
Es tremendo. Bueno, historias que nos cuenta la gente en directo. Por eso es tan importante que participes con nosotros. Porque seguro que tienes una historia increíble que queremos conocer. El teléfono es gratuito, es el 950-6006. Llámanos, entra en directo, ponedor que entre en directo, ponedor que se lleva el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, y sobre todo ese reconocimiento a no dormir por estar poniendo las calles y levantando España. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bea, pues venga, un mensaje de la audiencia de nuestro programa de radio. ¿Colecciona cosas o no colecciona?
Sí, Luis, por ejemplo, coleccionaba soldaditos de goma muy de pequeño que venían en sobres, junto a un batallón de infantería y uno de caballería, y también carros de combate.
Genial, pues venga, enseguida te seguimos leyendo. The nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, love you, need you, need you. I want you, got to have you tried. Great God in heaven, you know I love. Hollywood. But if you want to stay just like you are, you know I think you will really should. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you want to go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that
loving you know I love.
Pues nuestro saludo a la gente que está en la carretera, a esos vigilantes de seguridad, a esos estudiantes que están organizándose la jornada de mañana y los exámenes, y la gente que está pasando por algún momento delicado de salud. Gracias por escuchar la radio. Entonces, vea, hoy a esa pregunta que estamos lanzando de si nuestra audiencia son del 78%, que comienza una colección y luego lo abandona, o tenemos más audiencia del 65% de la población española que completa la colección hasta el final.
Hay un poquito de todo, pero tenemos a muchos coleccionistas como ponedores, ¿eh? Uh-huh. Y ahora voy a empezar a leer porque es interminable y además de cosas muy variadas. Qué Damián, bien. Por ejemplo, dice, yo empecé a coleccionar hace 15 años relojes. Los tengo de todo tipo. Al día de hoy tengo 245. Uh-huh. Y no puedo poner el valor de todos, pero sí te puedo decir que el más barato me costó unos 240 euros, uh-huh, y el más caro 25.000, que por cierto, uh-huh, supongo que 25.000, no sé, ¿qué pueden ser?
Serán euros, ¿no?
25.000 euros. Sí, claro, uh-huh, el otro 240 euros y 25.000 euros. Uh-huh. Que, por cierto, me quedan 2 meses para terminar de pagarlo. Uh-huh. Y de niño, bueno, pues lo típico, los cromos. Nos manda un saludo desde Cádiz, dice un placa blanca jubilado.
Qué bueno, un placa blanca para los recién iniciados en el mundo de los ponedores de calles. Un placa blanca es un vigilante de seguridad.
Muy bien. Eduardo Iniesta dice, yo empecé a coleccionar sellos que se emitían anualmente en correos. Fue en el año 76, que es cuando ingresé en la empresa en correos, uh-huh, y dejé de hacerlo allá por el 2015, que es justo cuando nosotros arrancábamos poniendo las calles. Uh-huh. Luego Pedro Pertusa dice, tengo o intento tener una colección de zapatillas y me encanta porque esta es una colección preciosa. Dice, yo tengo las Jordan.
Oh, las Jordan.
Colecciona y es que es maravilloso. Dice, tengo las Jordan 1, las 3, las 6, las 7, la 12, la 13, la 36, la Jordan Fly One, la Jordan 7 PSG. Dice, bueno, aquí cada loco, como veis, con su tema.
No, pero fenomenal, hombre. En la es época preciosa. De los 80, las Air Jordan, yo creo que salieron hacia el 87 aproximadamente.
Finales,
hablo de memoria, ¿eh?
¿No? A finales de los 80, sí.
Hablo de memoria. Yo me acuerdo que nunca las tuve porque el objetivo era sacar un 8 en matemáticas. Y
para que te las compraran.
Yo yo jamás saqué un 8 en matemáticas. Lo máximo que saqué fue un 6.5. Y me quedé siempre. Además, mi padre en eso era inflexible.
Y muy bien, ¿qué hizo?
Sí, no, vamos, por supuesto, pero no conseguí y por eso no alcancé el objetivo de comprarme, de que me regalase, mejor dicho, vale, una Air Jordan, que me acuerdo que eran rojas, el icono, el Nike era de color, uh-huh, negro y el fondo blanco.
La película, de caña. ¿Has visto la película de cómo se crean esas zapatillas icónicas?
No la he visto.
Pues merece la pena, es una de las películas que merecen la pena cómo se crea, porque él prácticamente era un desconocido. Uh-huh. Es decir, es claro, increíble que convirtió en icónico una zapatilla cuando todavía no era la estrella que sabemos que es hoy en día. Sí, era muy bueno, estaba entre los jugadores jóvenes mejores de la NBA, pero cuando se habla todo el tema de cómo se va a crear la zapatilla, hay un momento en el que le dicen a los padres, oye, no os vengáis tan arriba, que es que el chico no es nadie.
Claro. Pues a lo mejor fueron las zapatillas lo que le hicieron grande.
Bueno, ahí estuvo cuidado la cosa, pero hay una frase de la madre que es muy buena cuando le dice, bueno, os voy a decir, si esto se convierte en icónico, será porque todo el mundo quiera llevar las zapatillas de mi hijo, no os equivoquéis.
Sí, y esa frase del spot publicitario, me la sé, me parece brutal la madre ahí.
Muy buena. Y la verdad es que yo tuve un amigo que también colecciona sneakers en general, no las Jordan, y que es una colección bonita, la verdad. El uh-huh tener zapatillas de deporte ocupa mucho espacio, también te uh-huh digo.
Resérvate dos mensajes, ¿vale? Que ahora me lo lees, porque me ha dicho Cristina Platero que también los ponedores están mandando notas de voz al 662-942-605. Estamos hablando de colecciones. ¿Qué colecciona nuestra audiencia?
Buenos días, Pulpo, buenos días, Bea, buenos días, Silvia y compañía. Nada, hoy que habléis del coleccionismo, os voy a comentar yo una colección que tengo, que empecé con una tontería y tengo una colección. Yo tengo una colección de vasos de publicidad y cada uno es diferente, no tengo ninguno igual. Tengo cerca de unos 500 vasos ahora mismo a fecha de hoy, todos vasos de muchísimas marcas conocidas. Y eso es mi gran colección. Hasta luego, soy ponedor.
Muy bien, muchas gracias. Fíjate, vasos de publicidad, ¿eh? Mm-hmm. Muchas veces lo que hacen las marcas de generar regalos para que la gente lo guarde, porque no dejas ahí de estar comiéndote la publicidad.
Sí, es cierto. Pero él tiene una colección de un montón de cosas que dentro de unos años serán marcas que algunas incluso ya no existan.
Claro, desaparezcan. ¿Por qué están tan reclamados y tan valorados, por ejemplo, los vasos de Mirinda o las botellas de Mirinda? Mm. Porque evoca una época, pero ya no existe la Mirinda.
Y ya no se puede encontrar ese vaso, que claro, es lo bueno. Es increíble. Bueno, también José María nos ha escrito, dice, pues yo del 65 tengo colecciones de calendarios, de sellos también, de llaveros. Y así pasó el tiempo, Villota del Duque en Palencia. Y luego termino con César Fernández. Dice, bueno, pues aparte de monedas y billetes, tengo más de 700 Playmobil. Uh-huh. Y también dice, no me gusta coleccionar por fascículos porque te sale muy caro. Uh-huh.
Vale, espérate, Bea, me tienes que leer otro ahora. Uh-huh. Quiero escuchar un mensaje que tenemos en el 662-942-605. La audiencia está hoy que se sale.
Buenos días, ponedores. Yo Buenas colecciono noches. coches de rally, de competición y todo eso.
Muy bien, coche, es una colección cara, ¿eh?
Sí, sí, una colección, y además no es fácil terminarla porque supongo que nunca acaba.
Bueno, es que ya solamente...
Claro, van saliendo nuevos modelos.
El impuesto de tracción mecánica, la plaza de garaje, el mantenimiento, claro, vea, son colecciones caras.
Sí, sí, desde luego, pero me da a mí que no los tiene como Cristiano Ronaldo en el garaje.
No, desde luego que no, seguramente, no sabemos, ¿eh? No sabemos.
Oye, lo mismo estamos metiendo la pata, pero me huele a mí...
Eso es.
Que están más bien en estantería.
Eso
y
es.
Y luego tenemos a María Jiménez. Dice, pues yo de pequeña coleccionaba cromos y las muñecas recortables, pero no me gustaba cambiarlos. Dice, ni jugármelos tampoco, porque no quería perderlos.
Seguro que alguna vez, mientras veías alguna película, has reconocido un paisaje, un acantilado, una plaza que te parecía familiar. Bueno, pues hoy aquí en Poniendo las Calles te vamos a ubicar en alguno de ellos. Hay muchísimos pueblos que fueron escogidos por grandes cineastas para rodar sus películas y lo hacemos con nuestro guía experto, con el gran Pedro Madera. Pedro, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas noches.
Pues nada, aquí al lado de la chimenea y el pijama, que ya han venido los rigores, ya han venido los rigores del otoño segoviano, y vamos, hace un frío del carajo, ¿eh? Vamos, es que el grajo ya ni vuela, pero sí, oye, sí. Fantástico, la verdad, sí. Me encanta esta temporada del año.
Han bajado mucho las temperaturas, cuando has dicho, pues aquí estamos, que ya han venido, pensaba que ibas a decir los Reyes Magos, digo, todavía nos queda un mes y pico. No.
Los Reyes Magos en mi casa tienen preferencia, ¿no?, sobre este gordito con sobrepeso un poquito bebedor que es Santa Claus, que no me cae bastante mal, y estos no, estos esperan a la fecha obligada, Epifanía, 6 de enero, y vamos, les doy de todo, buen coñac, sol y sombra, yo les doy el sol y sombra de toda la vida, y polvorones y roscos de vino, vamos, hombre, eso es obligado.
Con eso entran en calor todos súper bien, y muy rápidamente. Oye, Pedro, el tema que vas a tocar hoy es un tema súper importante. No hay cosa que más me guste que reconocer, que ver paisajes de sitios que hemos conocido, o por lo menos que podamos decir, oye, que eso que es tan bonito en esa película está rodado aquí en España, esto es real.
Hombre, es que a mí me parece una manera de crear promoción turística muy inteligente. ¿Por qué? Porque la visibilidad que le da a un paisaje, a una población, a un escenario, el cine o la tele, no se paga con dinero. O sea, nadie podría pagar las campañas de publicidad que eso conlleva, ¿no? Y hoy, yo siempre, dentro de los muchos pueblos y los muchos escenarios que tenemos en España, para mí un sitio que lo maneja muy bien y que siempre cada X tiempo sale en grandes producciones es un pueblo que seguro que conoce muchísima gente, que es Peñíscola, en la costa de Castellón. Para los que no conocen Peñíscola, ¿qué es? Pues Peñíscola son una playa estupenda, un parque natural y un castillo donde el Papa Luna ahí, que debía, bueno, era maño, con eso te lo digo todo, debía ser muy cabezota, dijo que aquello era sede papal. Y ahí está, se mantiene maravillosamente bien y eso lo ha convertido en un lugar de referencia para el cine.
Hombre, yo creo que paisajes maravillosos que se distinguen en las televisiones, en las películas, en los reportajes, en los documentales, nos llama muchísimo la atención. Esto en cuanto a Peñíscola, pero ¿qué me dices del Cid Campeador con Sofía Loren, con Charlton Heston? Bueno, anda que lo disfrutaron aquí, ¿eh?
Es que, mira, precisamente esa es una de las primeras producciones grandes que Anthony Mann, Charlton Heston, Sofía Loren, y cuando eras pequeño
por la edad que tenemos tú y yo, hemos jugado con el Exin Castillo, quieras
exacto,
o no.
Exacto.
Y entonces tú recuperar esos castillos al lado del mar con extras, con cientos y cientos de personas, cientos de caballos por la playa, un día dice, jo, yo tengo que ir ahí. Y así fue la primera vez que yo llegué a Peñíscola y esto me parece un sitio, por eso, mágico. Pero es que después hay que hablar de Luis García Berlanga, de Fernando Esteso, de Amparo Soler Lear, de series como El Chiringuito de Pepe y luego, por ejemplo, últimamente Juego de Tronos, porque es que el escenario tiene todo eso que necesitamos. Callejuelas, castillos, murallas, el mar. Entonces eso nos convierte en un lugar, pues un lugar donde siempre digo que la realidad se acerca mucho a la ficción y eso nos permite pues tener escenarios naturales que hoy con todo lo ajustado que van los costes de una producción pues no se podrían realizar seguramente. Uh-huh. Y claro, esa es una de las grandes ventajas que seguro que, vamos, en alguna película tú lo has visto, ¿no?
Desde luego que sí. Lo único, Pedro, ¿tú te has molestado en algún momento en localizar, por ejemplo, en la pantalla, en una película, un bar de hace a lo mejor 55 años y te has acercado a día de hoy a ver si ese bar estaba en su sitio o han ido cambiando? Cuéntame.
Bueno, en el caso de algunos pueblos es que se utilizan como reclamo. Es
vale.
decir, ah. hay pueblos, por ejemplo, de Asturias o estos mismos que se baliza y se señala con el fotograma de la película el sitio exacto donde se ha recreado la toma. Entonces es como un ejercicio de cuando el National Geographic reproduce la misma foto 30 años después. Busca el sitio, busca el enfoque, busca la misma distancia focal y reproduce la toma. Entonces, en eso precisamente hay algunos sitios que lo hacen muy bien. Y el ejemplo, pues como habíamos escogido Peñíscola, pues es que, por ejemplo, en las películas de Berlanga como Calabuch, tú, por ejemplo, el faro que está pegado al castillo en la parte alta de la ciudad, por detrás del castillo, ahí tiene unas escenas de Pepe Isbert en que tú ves desde el mismo sitio a Pepe Isbert y detrás el mismo faro. El faro es que, claro, quieras o no, lo has visto y como lo has visto reproduces y recreas la escena. Eso me parece la gran ventaja. Si además de eso se aporta más, se aporta valores añadidos, pues me parece mucho más interesante porque se capta muchísimo más cliente y luego además hay mucha gente que va específicamente. Mira, por ejemplo, volviendo a esa misma zona y a Berlanga, un restaurante de Casa Jaime recreó un arroz en homenaje a Berlanga, que se llama el arroz Calabuch, en homenaje a la película.
Ah,
entonces,
claro.
¿Qué sucede? Que tú vas 4 años después y pides, oiga, ponme un arroz Calabuch, porque sabes, hombre, pues que es un guiño también al gran Luis García Berlanga y un poco a recuperar la película. Si a eso lo unes, hoy por suerte YouTube y muchos videoclubs de estos antiguos, pues recuperas la película y vas poniendo pases de la película y recuperas la misma manera de cocinar las recetas. Por ejemplo, en Juego de Tronos, se hacía unos guisos con pulpo, pues esas mismas recetas las conviertes en recuperas una semana esas recetas de Juego de Tronos. El que es un fan de Juego de Tronos, hay gente de Estados Unidos que viene y revisa, recorre puntos de España pensando en ver los sitios que han salido en la serie. Y eso, claro, es una publicidad gratuita que no hay dinero para pagarlo, ¿no? Es como cuando Indurain, ¿quién pagaba la publicidad de Indurain y un banco? Pues es que no había dinero para pagar ese banco, ¿me entiendes? Porque va más allá. En el caso del Cid Campeador, pues es que ¿cuántas veces hemos visto el Cid? Pues Charlton Heston, hemos visto 14 veces. ¿Que no era Valencia? Sí, pero la gente sabía quién era, ¿no? Y es donde que estábamos, en la ciudad del Turia, ficticia, y la gente, y estamos hablando de 1960, han pasado más de 60 años, y de vez en cuando, en verano, vemos la peli y nos tragamos unos cuantos fotogramas y reconocemos el escenario, ¿no?
Claro.
En esto yo creo que el cine, el turismo de serie ha hecho mucho, mucho beneficio en la promoción de algunas zonas, ¿no?
Mira, hay una cosa que me parece fascinante, un poco, Pedro, al hilo de lo que estás hablando aquí en Poniendo las Calles. Hace aproximadamente un mes, estuve en el puerto de La Cruz y me di cuenta, dando un paseo por allí, me di cuenta, digo, si es que yo he estado aquí de pequeño. Me fui a un álbum de fotos y localicé una foto en la misma barandilla donde yo estuve con mis padres en 1979. La misma barandilla. Entonces me llamó muchísimo la atención porque hablé con mis padres y digo, papá, mamá, esto es así como lo como estoy viendo en estas fotos que tengo archivadas en el teléfono. Y me dice, madre, sí, sí, perfectamente. Estás donde estuvimos en 1979. O sea, si a mí eso me emociona porque yo estuve allí, imagínate lo que a los lugareños les tiene que sorprender cuando ven un espacio de su localidad en una gran producción cinematográfica de índole mundial.
Hombre, en esto además nos asombraría las posibilidades que tiene España. Fíjate que hablamos muchas veces de la gastronomía, pero en el fondo España, gracias a que es un país que está un tanto vacío, tiene muchísimas posibilidades. Cuando hablamos de esto de la España vacía, hablamos siempre de dos puntos, ¿no? De Soria y de Teruel, ¿no? O incluso de Zamora. Si yo te digo, tú piensas... El doctor Zhivago, ¿qué piensas? Las estepas rusas, esos grandes espacios vacíos, esas montañas nevadas, esas líneas de tren que parece que llevan a ninguna parte, esas estaciones de madera, edificios así desvencijados que parece que se caen. Doctor Zhivago, ¿sabes dónde está rodado?
Ni idea.
En Soria.
No me digas.
Sí, sí,
¿en
sí?
¿En Soria? ¿En nuestra Soria?
En nuestra Soria, o sea, año 1964, un servidor casi recién nacido, un pipiolo que todavía iría en pañales por casa.
¡Qué bueno!
Pues es que claro, sí, llegó un señor que se llamaba David Lim, sí. Y un señor que se llama Omar Sharif, y ahí monta la historia basada en la novela de Boris Paternak con Yuri Zhivago. Es más, yo te puedo decir que los trineos de Doctor Zhivago están guardados en unas naves casi olvidadas en Tres Cantos a las afueras, al lado de la M50 de Madrid.
Sí.
O sea, cuando yo pasé la primera vez a esa nave y me encontré el trineo de Doctor Zhivago, es que no me lo creía, vamos. Claro, yo en esa época ya sabía quién era Omar Sharif y Geraldine Chaplin. Pero vincularlos a esos dos mitos de mi infancia, de mis horas de cine, y ponerlos a los pies del Moncayo, entenderás que bueno, para mí es algo mágico y que se puede recuperar. Y aprovechan que tú, por ejemplo, llegas a Voz Mediano, que es como se llama un pueblo, a los alledos del Moncayo, y recuperas pues las mismas escenas... Que ahí están, es que están los pinares de San Leonardo de Yagüe, bueno, la locomotora del Mikado no está, pero vamos, algunos edificios parece que se han quedado congelados. Está la Vía Verde, la estación de Cañuelo. Mira, la estación de Cañuelo, por ejemplo, es una maravilla. Es un edificio que está ahí medio olvidado, dejado ahí de la mano de Dios, y es que es un sitio único. Y está al lado todo el parque de la Besa del pueblo, por donde se puede pasear, la Matamala de Almazán, por ejemplo. O sea, que hay una colección de pueblos maravillosos donde realmente son escenarios naturales. Y que a mí me da pena que eso no se ponga en valor otra vez, porque el cine y la ficción, la televisión, las series, siguen siendo grandes, grandes, grandes reclamos, vamos.
Pedro, ¿no era en Chinchón donde se han rodado muchísimas películas y tenían, hace un montón de años, yo recuerdo que tenían como una visita programada los sábados y los domingos donde la gente acudía y les contaban dónde había sido el rodaje, dónde se cambiaban, dónde estaban los... Sí. Todo. ¿Eso por qué no lo hacen en más ciudades de España donde han tenido una vinculación con el cine?
Yo creo que se hace más de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, hablar de Chinchón. Yo, por ejemplo, Pedraza, en Segovia, que también. Ya sabes que estar cerca lo controlo mucho más.
Sí.
Por ejemplo, aquí en el Espinar, cerca del Espinar, se ruedan muchísimas series. Hay una carretera que se llama La Forestal, que está por detrás del pueblo del Espinar, una carretera súper abandonada con un bosque donde esos días de bruma parece un bosque de, yo qué sé, de Finlandia.
Sí.
Ahí, por ese hecho, se ha rodado El Laberinto del Fauno. Entonces hay muchísimas series que se ruedan ahí, y ver los sets de producción en estos días de otoño, estos días se rueda bastante. Pedraza, por ejemplo, otro pueblo de Segovia, ha estado Orson Welles rodando muchas veces, ¿no? Orson Welles decía que en España entendían su libertad creativa, cosa que no entendían en Hollywood. Yo creo que era por ahorrarse dinero. Y, por ejemplo, la propia Puerta de San Andrés, el Alcázar, la Fuencisla, Campanadas a medianoche se rodó también, el Pinar de Balsaín, donde íbamos de excursión con el colegio muchas veces, que era sonado desde Madrid, también ha servido como referente para rodajes, en fin. Hay muchísimos sitios. Mira, una de las personas que mejor ha sabido utilizar los escenarios de cine en España es Ridley Scott, fíjate.
Pero ¿quién le chiva que tenemos estos espacios? ¿Quién localiza esos pues esos pueblos, esas plazas? ¿Quién se chiva de todo eso?
Bueno, eso lo primero. En España hay una cosa que se llama la Spanish Film Commission. Y eso tiene un listado de castillos, de plazas, de edificios por edad que las productoras llaman y para buscar esas ubicaciones. Eso se ha convertido en un gran negocio. Hombre, y claro. Hay personas que a las que a veces nos llaman y dicen, oye, queremos recrear la España del siglo XIX. Pues, por ejemplo, para eso, algunos sitios de Aranjuez, o sea, que tampoco creas que son todos sitios deshabitados. Aranjuez es un pueblo muy cotizado a nivel del cine. ¿Por qué? Pues porque la arquitectura está muy bien conservada y un patio de armas, una calle con empedrado, sin coches, sin asfalto, pues no es tan fácil, pero hay sitios donde eso se pone en valor. Ya no te cuento series como Cuéntame, Cuéntame, la familia Alcázar, ¿no? Imanol Arias,
sí, sí. Arias, sí.
Pues esto, todos los días que se iba de veraneo, los días que se iban a un pueblecito también de Segovia que se llama Huete, que está a 10 minutos de Pedraza, pues aparentemente ese pueblo está semi-abandonado, pero ahí los vecinos que viven ahí, anda, que no han disfrutado viendo los días de rodaje, además esos días de invierno de cielo azul y que se amanece con escarcha,
sí.
Pues eso es un motivo de diversión, sí, sí. Vamos, eso sí, sí. Es la familia Alcántara. Uh-huh. Ahí, en esto hay, bueno, es que hay cada provincia tienes su promoción. Yo y además gente que se dedica a pasar los fines de semana recuperando esos paisajes. Ya te digo que, por ejemplo, Segovia lo tiene muy bien promocionado, Soria también, Castellón también, Sevilla tiene un gran negocio con los rodajes, Ronda tiene un gran negocio. Estas novelas, no solo Curro Jiménez y las series de bandoleros españoles del siglo XIX, sino esas todas las novelas realistas de la segunda mitad del siglo XIX en los pueblos de Andalucía se recrean con cierta facilidad.
Claro, ¿no? Ya imagino. Sin embargo, también tenemos unas buenas playas. ¿Las playas españolas en alguna película forman parte del decorado, del fondo de las grandes películas? ¿O nuestras playas no les interesan a los cinéfilos?
Yo creo que sí, lo que pasa que a nivel de playa, sinceramente, hemos sido un poquito agresivos arquitectónicamente. Entonces eso nos ha hecho perder, yo creo, mucho interés en producciones históricas. Pero, hombre, las playas de Nerja y Chanquete, eso sigue siendo uno de los principales motivos de reclamo.
Hombre, imagínate lo que se ha vivido en España con esa serie, por favor.
Y toda una industria que la gente no conoce tanto, pero que esas mismas productoras están buscando escenarios nuevos. Por ejemplo, Bisbal, las playas de Las Negras y de Almería, fue la mejor producción que puedo tener publicitaria para conocer todo el Cabo de Gata,
claro.
Que eso estaba muy olvidado. Ya no quiero entrar en las grandes películas de los años 70 y 80 de Fernando Esteso y Pajares.
Ese
Benalmádena, Oropesa, Benicàssim, Mijas, Marbella, Eso no tiene precio, vamos. Es lo que pasa que, por desgracia, se ha perdido mucha de esa arquitectura, que hoy yo creo que tendría otro valor, ¿no? Pero, vamos, me parece muy interesante. ¿Sí? Y la prueba está en que muchos de los hoteles, esos hoteles de los años, repito, de los años 80, de esas 3 y 4 estrellas superior, se han tenido que adaptar y en algunos de ellos queda un letrerito en que aquí se rodó tal película. Mira, estoy pensando precisamente, volviendo al principio, uh-huh. Hay dos películas de Fernando Esteso rodadas en el Parque de la Artillería de Peñíscola, que es maravilloso. Uno se llama Fernández Teso, que era un párroco y tal, ahí tiene una historia así muy rocambolesca, y dice El hijo del cura, y el hijo hay dos películas de Fernández Teso rodadas ahí, pues que cuenta pues historias divertidas, pues eso, de Pajares y Esteso, ¿no? Ozores, Mariano Ozores, en esas calas que hay de la Costa Brava, paseando con esos Fiat Cabrio de los años 70. ¿Quién no soñaría, no volvería a recuperar esas carreteras? Lo que pasa es que esas carreteras ya están mejor asfaltadas, son más anchas y han perdido parte del encanto que tenían. Bueno, pues para verlo con un guiño, ¿no? De humor también, porque eran otros tiempos. Es como ver películas de Clint Eastwood. Eso, por ejemplo, algunas ciudades en el extranjero lo potencian muy bien. Por ejemplo, San Francisco. Hay tours específicos para ver los escenarios de las películas de Clint Eastwood, de Harry el Sucio, Harry el Ejecutor, en San Francisco. Los Soprano, bueno, con las series todo esto se ha convertido en un gran negocio. Hay un tour específico para ir a ver el New Jersey de Los Soprano, por ejemplo. Otra serie que tiene un gran paquete turístico detrás, House of Cards, la sabéis.
Qué buena película, por favor, qué buena.
Una gran serie. Pues esto, hay todo un escenario para ver Washington siguiendo los escenarios de House of Cards. Entonces, todo eso es una industria que hoy hemos hablado de escenarios en España, pero podemos hacerlo un día del extranjero, porque hay grandes series. Por ejemplo, mira, solo un ejemplo, la revalorización turística del estado de Nuevo México y de Albuquerque, con la serie de... ¿cómo se llama esta serie de...?
¿Cuál?
De este profesor que produce drogas y que es químico.
Breaking Bad.
¿Cómo se llama? Breaking Bad.
Es que buenísima serie, por favor.
Buenísima serie. Bueno, pues toda esa serie está rodada en la ciudad de Albuquerque y los alrededores del desierto en el estado de Nuevo México. Eso ha sido uno de los principales reclamos turísticos para poner en valor una ciudad como Albuquerque, que hace 10, 15 años pues no tenía mucho interés turístico, a no ser que fuera muy aficionado a las películas western y a la cultura de los nativos americanos, como se dice ahora, los indios de toda la vida, con los que también hemos jugado. O sea, que es que al final cambian los conceptos, pero no cambian los personajes.
Oye, pues aprovechando ya que estamos acabando, ¿sabes lo que voy a hacer, Pedro, a la audiencia, a todos los ponedores que nos están escuchando? Que si alguno en algún momento de su vida, en su localidad, en su pueblo, en su ciudad, pues ha sido testigo de la filmación, de la grabación de una película, de un spot, de un documental o de una serie, que nos lo cuenten, sobre todo por estar más cerca todavía de la audiencia, porque mucha gente seguro que le han rodado un trocito de película, un fragmento, y estará muy orgulloso de que se hayan fijado en su localidad, ¿verdad?
Totalmente. Y luego, cuando ha sido uno extra, por ejemplo, Indiana Jones utilizó muchos extras en la producción en Almería. Hay gente que está muy orgullosa de que apareció, que no se le reconoce. Lawrence de Arabia fue rodado en Almería también. Y la gente está muy orgullosa de que su pueblo salga de un modo u otro recreando en el cine, porque al final es un mundo para soñar y para disfrutar, ¿no? Sin mayores problemas. Oye, pues me encanta que te guste el tema, porque yo tengo muchísimos sitios que voy a verlos precisamente por eso, porque salía en una serie o en una película, y yo te digo que las propias series españolas, Doctor Mateo está recreado todo en un pueblecito marinero de Asturias, y hay que ir ahí perfectamente, porque aparte de tomarte un buen pichín y unas buenas sardinas, pues oye, recreas la imagen de algún capítulo que nos quedamos sin ver.
Desde luego que sí. Pues la España de cine, que con Pedro Madera, un hombre muy viajado en nuestras tierras y muy conocedor de además, que tú sabes perfectamente qué nos podemos tomar en según qué sitio, y eso es una pasada.
Hombre, realmente, mira, ahora, temporada, una buena caldereta de pescado en Peñíscola, en un barecito que hay en el puerto, te prometo que eso solo es comparado al desayuno en la Casa del Jubilado, que es el mejor bar de terraza al sol por las mañanas a las 9. Ciclistas o no ciclistas, todo el mundo para ahí en una terraza. Se llama el Bar del Jubilado, pero yo los que vi allí, ninguno estaba jubilado, vamos, sinceramente. Buen pan, buen café, buenos croissants y mermelada de naranja, que es, vamos, lo mejor que puede haber para recuperar energía después de una noche loca.
Pedro Madera, la próxima semana más. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Nosotros seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador del colegio, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron, que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años soy arquitecto, soy ingeniero y tengo dos másteres.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban. Con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba. Vermut a las 12, turridos naranjas. Reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana. Asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestaran. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa.
Es una canción espectacular, es de Mikel Izal, se llama El Paraíso. Son las 2:52 de la madrugada, 1:52 de la madrugada en las Islas Canarias. Aunque no te lo creas, le estamos poniendo las calles a este jueves 30 de noviembre de 2023. Estamos en directo contigo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Fíjate, hablábamos con Pedro Madera de pueblos, de localidades donde se han rodado películas. Y hemos dicho, oye, si hay algún ponedor que conozca algo que hayan rodado en su localidad... Fíjate, Bea, lo que nos está contando ya Vicente Morales. Mensaje que acaba de entrar. Dice, Pulpo, Catherine Hepburn rodó en Atienza, en Guadalajara, y luego capítulos de Juego de Tronos, Curro Jiménez y otras muchas series más se rodaron aquí, en Atienza. Anda. Me parece brutal que los ponedores tengan esa cantidad de datos.
Sí, sí, hay otras zonas más conocidas, pero la de Atienza no lo sabía, lo de Juego de Tronos, que por cierto, un nuevo repaso le hicieron a la península, ¿eh?
Tremendo,
a España.
Tremendo,
y tremendo. Qué maravilla.
Y luego Jesús LC, dice, buenas noches Pulpo y la gran familia de ponedores. Hay una película que se llama La Gran Familia, se rodaron escenas de cuando se fueron de vacaciones a la playa en mi ciudad, en Tarragona.
Sí,
no
verdad.
Me digas tú que no es una cosa maravillosa.
Jolín, tengo esa película aquí en la cabeza y es cierto, cuando van a la playa que se presenta El Padrino también.
Es que es una película muy, muy peculiar.
Acaba de recordarme la película y creo que cae este sábado.
Sí, sí, pues no, habrá que verla porque sobre todo nos pone una España de hace un montón de tiempo que también
buenísima,
era maravillosa. ¿Qué
buenísima.
Quieres que diga? Vamos a abrir el teléfono del estudio porque me dice Cristina que están llamando un montón de personas y me encanta que haya viralidad, ¿no?, con el programa y que la gente participe y que tenga aquí su hueco. La audiencia está sentada en esta mesa de radio. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Mira qué tal, hombre.
Se habla un joven almeriense de la generación del 52, conozco a Carlos Herrera.
Ajá, muy bien.
Habla de Marbella, que me imagino que la conoce y te pone también, ¿verdad?
Desde luego que sí. Desde luego que sí, Francisco.
Y ¿qué pasa? Está escuchando, soy un asiduo vuestro. Bueno, esta noche llevamos lo de la Champions, lo otro. Y ya ves que iba a hablar de las colecciones.
Sí.
Bueno, yo tengo 71 para 72, para que ahí me digan. Me jubilé con 60, he sido docente, matemático y artillero. Estuve en la Academia de Artillería de Fuencarral. Y vivencias muchas, como almeriense te puede imaginar.
Pero de colecciones, ¿qué es el tema es el temazo de poniendo las calles? Porque tú tienes un montón de colecciones, seguro, ¿verdad?
Trabajé en Patton, por ejemplo, en Almería. Vale. De colecciones, pues bueno, a lo largo de mi vida docente, ciñéndonos a este tema, por cierto, saludo, Bea, era un encanto.
Gracias.
Yo me eduqué en la escuela, escribíamos con tinta, con pluma, claro. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues eso ha sido cuando he sido discente, ¿no? Uh-huh. Después he sido docente, matemático. Uh-huh. Pues he utilizado siempre pluma. He ido coleccionando, pero no por coleccionar, sino sencillamente porque la he ido utilizando, ¿no? Entonces, me he juntado con más de 100 plumas. Ya vino la escuela, era digital, lógicamente,
sí.
Pero como pluma estereográfica debo tener como 100 o por ahí que he utilizado. Es
decir, ¿y dónde las tienes guardadas? ¿Cómo las conservas?
Activo. ¿Me explico?
Sí. ¿Y dónde las tienes? ¿Cómo las tienes conservadas?
Tengo una pluma, por ejemplo, del siglo XIX, que es una maravilla, que la restauré en Madrid, precisamente la vez que fui ahí a la presentación de un libro de una amiga diplomática que tengo. Uh-huh. ¿Vale? Y después coleccionar cosas. Bueno, pues tuvimos el día del pedal hace poco aquí, pues tenía una bicicleta de 1990 y objetos así, colecciones de fútbol y eso de la época, claro, pues lo típico que hacíamos de cuando éramos jóvenes, ¿no?
Y qué ilusión hacía, entonces, ¿verdad? Completar las colecciones y tener ahí los artilugios guardados.
Bueno,
y
tengo una de Vive Colotto, ¿no? Porque tú eres muy joven, es decir, que tú eres cuarentañero.
Tengo 49,
pero
sí.
Eran verdaderas maravillas las colecciones estas de Vive Color y cosas de estas.
Qué claro, pasada.
Está hablando una persona ya, etcétera. A Carlos Herrera lo conozco, lo sigo. Ha venido por aquí. Si conoces Marbella, tú sabes que hay un sitio aquí emblemático donde se ponen. No sé si se puede hacer publicidad, se pintan discos, igual lo conoces.
¿La Polaca?
Exacto.
Claro, de mi amigo Francis Guzmán, claro que sí.
Efectivamente. Igual pues ahí donde vamos.
Claro que sí. Qué bueno, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. También hay gente que los colecciona porque tienen uno por temporada. Así que, Francisco, con un poco de suerte, te haces con el próximo si te corresponde. Me encantaría que lo tuvieras, ¿eh?
Yo solamente quería entrar en la radio por una razón, porque creo que hacéis un programa maravilloso, Pulpo, Bea, el equipo. Uh-huh. Y es muy importante que este país, yo soy almeriense, me considero español, ¿vale? De hecho, soy artillero también, aparte de matemático, y es que vivimos en un país maravilloso que lo tenemos que levantar entre todos. Y vosotros hacéis mucho por esto, porque hay mucha gente trabajando por la noche.
Sí, señor. Claro que sí. Pues, Francisco, te mando un abrazo enorme.
Educación muy buena.
Te mando un abrazo enorme y las gracias por poner las calles con nosotros. No nos cuelgues que
Estepona está preciosa. Estuve el otro día, que te voy a contar de Estepona, ¿no?
Pues mira, el miércoles que viene me hacen hijo adoptivo de Estepona en el pleno.
Sí,
o sea, que imagínate.
Sí, el alcalde, amigo mío.
Alucinante, alucinante.
Y cada vez que voy, llevo eventos y cositas de esto y tal, porque yo soy una persona activa, ¿vale? O sea, es que a veces se creen que los jubilados no aparcamos. No, no,
verdad,
no. Yo me
verdad.
Jubilé con 60, pero sigo haciendo cositas.
Es verdad. Francisco,
pero con mi trabajo,
te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Y te mandamos el diploma oficial de ponedor. Es que nos tenemos que ir, que nos entra la publicidad y nos van a cortar.
Corto,
te mando un abrazo enorme, Francisco. Muchas gracias.
Bea.
Gracias.
Y Bea me encanta con esa risa y con ese positivismo que tiene.
Un besazo, gracias.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Javier Serrano, visitador de enfermos.
Al final tenemos caminos, en la fe tenemos caminos diferentes. A mí me llama mucho, 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 pues todo lo que es bueno, el acercamiento al prójimo en este aspecto, y ella va por otro camino en obras de caridad, pero bueno, pues en otras asociaciones también católicas, pero son dos caminos paralelos y los dos que nos retroalimentamos, sin duda.